Buenos días, hermanos. Mientras vayamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, deciros en primer lugar que es un gozo volver a estar entre vosotros. Creo que fue hace 3 años que tuve el placer de estar con vosotros en vuestro aniversario de la Iglesia y se me ha quedado pues un recuerdo muy grato de ese fin de semana que pude estar con vosotros. También el día de ayer fue otro de esos días muy gozosos y el viernes por la noche estando con algunos de los predicadores de esta congregación y de otras de la isla y juntos estimulándonos mutuamente a cómo predicar lo mejor que podemos la palabra de Dios. Os traigo saludos de mi esposa y también de vuestra iglesia hermana en Cristo, donde nos congregamos en la ciudad de Granollers, en la provincia de Barcelona. Si tenéis abierta la Biblia en Mateo capítulo 1, veréis que empieza con una genealogía y es lo que vamos a leer juntos ahora. Quizás tengas la misma impresión de una genealogía que mis hijos de las verduras. Ellos tienen un filtro que va por colores y cualquier alimento sobre el plato que tenga el color verde de entrada es un problema. Pero al final, en la vida, vamos también teniendo que comer las verduras, son nutritivas y al final quizás incluso nos empiecen a gustar. Y espero que esta mañana, aunque nos parezca un plato de verduras, que sea nutritivo para nosotros e incluso al final nos puedan gustar. Mateo capítulo 1 y versículo 1. Y la palabra de Dios dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zerah, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachsón, Nachsón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Uzías, Uzías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y cojo aire un momento. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son 14 generaciones. Vamos a orar. Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de todos nuestros corazones sean agradables delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. ¿Para qué sirve un libro de familia? Aquí tengo el de nuestra familia. Cuando lo abro y miro lo que hay dentro, todos nosotros sabemos para qué sirve un libro de familia, ¿verdad? El libro de familia identifica al portador y acredita el parentesco, ¿verdad? Para eso sirve. Os sugiero que tenemos delante, en Mateo capítulo 1, el libro de familia de Jesús. Al entrar en el mes de diciembre, pensé que sería interesante meditar juntos el libro de familia de Jesús. Y enseguida nos damos cuenta que Mateo, al empezar su libro de esta manera, nos está identificando a Jesús. Como cada genealogía, nos está diciendo, esto realmente ocurrió. Esto es algo histórico. Porque el problema con la Navidad es que es una historia bonita. Pero también lo es, pues, Papá Noel, la Cenicienta o Caperucita Roja, pero la verdad es que no creemos en una base histórica que haya debajo de esos cuentos que nos hacen sentirnos felices, pero no son reales. Mateo está diciéndonos, Jesús nació determinado día, en un determinado lugar, y cambió el mundo, y esto además tiene base histórica que se puede investigar. Steve Jobs, el fundador de la empresa Apple, fue un hombre brillante. En varios sentidos se puede decir que cambió la cultura contemporánea del mundo. Pero además de ser un genio, él creía firmemente que si uno comía solamente alimentos ecológicos, entonces no tendría mal olor corporal. Y él cada día bebía cantidades industriales de zumo de naranja, pero sus colegas en Apple decían y dicen que el hombre apestaba, porque su creencia no estaba basada en ninguna base científica. Era una creencia que él tenía, que no tenía una realidad demostrable. La genealogía de Jesús, el libro de familia de Jesús, nos comunica que sus afirmaciones están ancladas en hechos reales de la historia que se pueden investigar. Pero este libro de familia de Jesús tiene algunas curiosidades. De entrada, ya enseguida, en la primera frase, en el versículo 1, leemos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es un libro de familia de un rey. Es como si estuviéramos trabajando en medio de nuestro quehacer diario como funcionario en una ventanilla de acceso al público, de atención al público, y nos pasan el siguiente libro de familia que tenemos que hacer alguna gestión y lo abrimos y nos encontramos que pone Don Felipe de Borbón. Nos lo quedamos mirando y levantamos la vista y tenemos delante a Su Majestad el Rey, que nos acaba de pasar su libro de familia para que hagamos la gestión. Pero esto nos despierta ciertas preguntas. Porque Herodes supo bien que la llegada de un rey tiene consecuencias. ¿De quién es el reino? ¿De quién es lo que yo llamo mi casa? ¿De quién es tu coche? ¿De quién es tu familia? ¿De quién es tu iglesia? ¿De quién es todo aquello que llamamos lo nuestro? Vamos a querer revisar bien la documentación que se nos presenta en esta mañana. En primer lugar, yo quiero que conozcas la familia real, la familia del rey. Porque cuando miramos esta lista de nombres, no era típico en una genealogía judía nombrar a mujeres, pero en el versículo 3 ya nos encontramos con la primera de cuatro mujeres mencionadas en solamente cuatro versículos, de los versículos 3 al 6. Entonces, conozcamos la familia del rey. Nos encontramos a Tamar en el versículo 3. Su historia, como la de las otras, nos es contada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en su caso. Es una historia trágica. Tamar se casa con el mayor de tres hermanos y se va a vivir con él, con sus dos hermanos y con su suegro, pero se muere su esposo. Y el suegro, entonces, según la cultura de aquel entonces, la casa con el segundo hermano. Pero al poco tiempo se muere el segundo hermano. Y la pobre mujer se queda viuda por segunda vez y sin hijos, que en aquel entonces era un problema, no había seguridad social. ¿Quién te iba a cuidar en tu vejez si no tenías hijos? Pero entonces ocurre lo más feo. El suegro, en vez de casarla con el tercer hermano, como decía la ley y la cultura de aquel entonces, él se niega. Está dando a entender que es culpa de ella que se hayan muerto los dos primeros esposos. Igual las habrá envenenado. La deja sin esposo, sin futuro y sin salida. ¿Cómo se sentiría ella? Seguramente desesperada, acusada sin razón y sin recursos. No se le ocurre otra salida que disfrazarse de prostituta y conseguir que su suegro se acueste con ella sin darse cuenta él, que es ella, y así le nacen gemelos. Vaya historia encontramos en el Antiguo Testamento. Pero lo más llamativo es que uno de esos hijos es antepasado de Jesús. Ahora, imagínate por un momento que pudieras escoger tu familia. ¡Ay, si yo pudiera! Dirían los adolescentes, ¿no? ¡Ay, si pudiera escoger mi familia! Si lo que la Biblia dice acerca de Cristo es cierto, Él fue la única persona que podía escoger su familia en la que iba a nacer. Y te pregunto, si tú pudieras escoger tu familia, ¿escogerías nacer en la familia de esta mujer Tamar y su suegro Judá? ¿Escogerías tú nacer como bisnieto de esta familia? Pues evidentemente Jesús quiere tener en su familia a mujeres que se sienten desesperadas, sin salida ni futuro. La segunda mujer en el versículo 5 es Rahab. No era judía. No pertenecía al pueblo de Dios. Sí vivía en Palestina, en Jericó, antes de llegar los israelitas con Josué. Y era una prostituta. Y cuando llegan los israelitas, ella se da cuenta de que el Dios de ellos es el Dios real. Y ella quiere unirse a ellos. Pero la gran pregunta era, ¿la recibirían? Ella no era judía. No pertenecía al pueblo de Dios. Y además de ser extranjera, prostituta. Quizás se sentiría que no era posible, pero cuando ella manifiesta que ahora cree en el Dios vivo, Él la preserva. Y cuando caen las murallas de Jericó, hay un trozo que no cae. ¿Dónde está su casa? Y ella y su familia se unen a los israelitas, y ella se convierte, como vemos en esta página, en una de las antepasadas de Jesús. Es increíble. Evidentemente Jesús quiere tener en su familia a prostitutas arrepentidas y quiere integrarlas en su nueva comunidad. También en el versículo 3 nos encontramos a la tercera mujer, a Ruth. Tampoco era judía, era de Jordania, o lo que hoy llamamos Jordania. Era uno de los antepasados de Jesús, el que vio que en un momento dado no había trabajo, no había dinero, no había comida en Israel, y se convierte en emigrante y cruza el río Jordán junto con su hermano y con su padre. Y allí, en el otro lado del Jordán, se casa con Ruth. Pero se mueren él, su hermano y su padre. Y entonces la suegra de Ruth decide volver a Israel. Y Ruth decide irse con ella. ¿Por qué? Porque había entendido que el Dios de esta familia era el Dios real y verdadero. Y ahora no era solamente el Dios de su suegra, sino el Dios de ella, su Dios también. ¿Cómo se sentiría ella al volver a Belén? O para en su caso no era volver, era llegar a Belén. Me imagino que se sentiría muy sola. No entendería bien la cultura, las costumbres. Pero en los planes de Dios ella se vuelve a casar y aquí la encontramos, bisabuela de Jesús. Evidentemente Jesús quiere tener en su familia a mujeres inmigrantes que se sienten muy solas. Otra mujer la encontramos en el versículo 6. No nombrada, pero evidentemente estamos hablando de Betsabé. Es una mujer que, a diferencia de Ruth, era una mujer con cierta posición social, casada con un oficial del ejército del rey David, vivía en la capital, vivía en Jerusalén, vivía además al lado del palacio. Todo le iba bien en un sentido en la vida, hasta que un día, mientras se duchaba, la vio desnuda el rey. Él manda su ejército para obligarla a venir a su dormitorio. No sabemos en qué grado ella consintió o se resistió, Pero de nada le habría servido en todo caso, ¿verdad? Se vio forzada, casi violada. ¿A quién va a apelar si ha sido el rey mismo que la ha violado? Para encubrirlo, el rey manda que el ejército permita que muera su esposo. En efecto, le mata. Y en cierto sentido, entonces aquí tenemos una mujer víctima de violencia doméstica. Pero así nace otro bisabuelo de Jesús. Y evidentemente Jesús quiere tener en su familia a mujeres víctimas de violencia machista. Y claro, saltando más adelante en el pasaje al versículo 16, hay otra mujer, María, una mujer confundida, no podía entender lo que el ángel le decía. ¿Cómo podía tener un hijo? ¿Qué iba a decir José? ¿Qué iban a decir los vecinos? En un tiempo cuando apedreaban a mujeres que quedaban embarazadas sin estar casadas. Pero se fió de Dios, y entre todas las mujeres fue la más bendita. ¿Alguna vez has pensado que nadie puede entender tu situación? Pues evidentemente Jesús quiere tener en su familia a mujeres que se sienten solas y sienten que nadie puede entender su situación. ¿Y no es esto maravilloso? Jesús presenta sus credenciales como rey, pero no es como otros reyes, ni su familia es como otras familias reales. En su familia se esconden muchas historias. En cierto sentido, todas nuestras familias son familias desestructuradas. Pero también la de Jesús. ¿No es esto extrañamente maravilloso? Jesús escoge nacer en una familia así, y así demuestra que Él nos entiende. Pasemos pues a otra página del libro de familia. ¿Hemos estado conociendo su familia? Pues yo quiero que ahora investigues el linaje del rey. Porque si miramos lo que tenemos a partir del versículo 6 en adelante, estamos viendo la descendencia real, la línea real. Mateo quiere que nos fijemos en esto porque en todo el pasaje se menciona 5 veces a David, a otro solamente una vez, pero a David 5 veces, y en el versículo 6, cuando vamos leyendo toda esta lista de nombres, llegamos a Isaí, engendró, no dice a David, sino dice al rey David. Estamos viendo el linaje real. ¿Y qué hay en el linaje real? Pues hay de todo. Encontramos hombres, reyes, como el rey Manasés, en el versículo 10. De todos los reyes, el peor. Hubieron 17 reyes de Judá. Solo 5 de ellos son descritos en el Antiguo Testamento como un hombre bueno. Pero todos, de todos, el peor fue Manasés. Asesino, idólatra, llegó hasta el extremo de sacrificar su propio hijo como ofrenda a dioses paganos. Su reinado fue la gota que colmó el vaso. Dios había estado avisando una y otra vez de que si el pueblo no cambiaba, iba a llegar el juicio de Dios por mano de los babilonios. Pero fue el reinado de Manasés donde Dios dijo, ya basta, ya no hay vuelta atrás, el juicio llegará pronto. Cuando ya de mayor Manasés se dio cuenta, él quiso cambiar, él se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho. Ya había arruinado la nación. Bueno, ¿tú escogerías nacer como descendiente de Manasés? Jesús sí. Igual no te identificas con alguien con el perfil de Manasés. Igual te identificas más con alguien como Azor en el versículo 13. ¿Alguien sabe algo de Azor? ¿Qué sabemos acerca de Azor, aparte de que venga en esta página? Que yo sepa, no sabemos nada acerca de Azor, menos que vivió y murió y tuvo un hijo. No sabemos nada más acerca de él. Es un anónimo. Pero Dios no solamente se interesa por los reyes, los llamados grandes y famosos de la historia, se interesa por los pequeños, los que la sociedad considera prescindibles. Igual tú estás en el paro. Igual tu empresa consideró que eras prescindible. Igual tu padre nunca te quiso y te abandonó. Pero Jesús vino para ser rey de personas como tú, y para Él tú vales muchísimo. No tenemos en la lista alguno que esté en la lista por ser una persona buena, por ser un hombre bueno. Bueno, claro que sí, tenemos hombres famosos, ¿no? En la primera persona que nos encontramos arriba de todo no es Abraham, el padre de la fe. Pero nos encontramos que ya en ese versículo hay una omisión. Mateo está siendo muy selectivo. No está dándonos todos los nombres. Y hay una omisión, porque nos damos cuenta que no viene el nombre del primer hijo de Abraham. Se habla de Isaac, pero Isaac no fue su primer hijo. Si conocéis la historia, os acordaréis de que Dios le prometió que él y Sara tendrían un hijo, pero él no se esperó y tuvo un hijo con su esclava Agar, llamado Ismael. Nuestro primer candidato resulta que tiene pies de barro. Pero todo el pasaje se centra en David, ¿verdad? David sí que es un gigante de la fe, descrito en otros pasajes de la Biblia como un hombre según el corazón de Dios, un hombre que realmente amó a Dios, un hombre que dos veces rehusó matar al rey Saúl que le estaba persiguiendo, uno de los grandes de la historia de la fe. Pero ¿cómo reza su entrada en el versículo 6? Se dice, David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Hubieron ciertas tentaciones que sí podían con él. En el terreno sexual no tuvo disciplina y le llevó a cometer grandes pecados, adulterio, asesinato. Y también como padre fue un desastre. Bueno, pero aún nos quedan cuatro más de los que se dice que fueron buenos reyes, ¿no? Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Versículo 8, Asa. Él sí que empezó bien, fiándose de Dios cuando tuvo que enfrentarse a un gran ejército, pero hacia el final de su vida, cuando tuvo un problema de salud, no se fió de Dios. Empezó bien, pero terminó mal cuando le vino una prueba. También en el versículo 8, Josafat. También empezó bien, asegurándose de que los sacerdotes enseñaran la ley al pueblo. Pero pasado el tiempo, se hizo socio de otro rey que no compartía su fe. Montaron juntos un proyecto de negocios, y este fue su talón de Aquiles. Versículo 10, Ezequías. Tuvo su gran momento cuando los asirios invadieron toda la nación, sitiaron a Jerusalén, pero Ezequías se fió de Dios. Pero más tarde, fue necio, teniendo orgullo de todo lo que tenía en su tesoro real, y le vinieran a visitar embajadores de Babilonia, y les hizo pasar y verlo todo, y lo único que consiguió es que lo anotaran todo para venirlo a buscar luego. Josías, nieto de Manasés, versículo 10, hizo todo lo posible por reformar la vida de la nación después del desastre de su abuelo. Pero él también fue necio, saliendo a darle batalla al rey de Egipto cuando Dios no se lo había mandado. Murió en la batalla, y con él murió la última esperanza de tener un rey realmente bueno, un rey sabio, un rey misericordioso, un rey que empiece bien y acabe bien, un rey que siempre anteponga los intereses de su pueblo a los suyos propios. Necesitamos otra clase de rey. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo hemos visto esta semana en el tribunal allí en La Haya, ¿verdad? Un hombre croata. Era director de cine, pero estalla la guerra en Bosnia y él se convierte en general y llega a cometer terribles crímenes de guerra. Y al confirmarse su sentencia, esta semana se suicida en pleno tribunal a la vista pública. ¿No lo vemos en menor grado continuamente en nuestros líderes políticos en España? No podemos encender la radio sin escuchar casos de corrupción. Necesitamos otra clase de gobierno, otra clase de rey. ¿No lo vemos en las escuelas? ¿No lo vemos en nuestros lugares de trabajo? ¿Mini dictadores imponiendo su ley? ¿No lo vemos en las universidades y en los sindicatos? ¿No lo vemos incluso en algunas iglesias? donde algunos imponen su voluntad, donde falta integridad, falta sabiduría. Necesitamos otra clase de gobierno, necesitamos otra clase de rey, y con este libro de familia, Mateo nos está diciendo, ha llegado ese rey. En tercer lugar, habiendo conocido su familia y investigado su linaje, quiero que comprendas el carácter de este rey, yéndonos ya a los versículos 16 y 17. Porque aunque Jesús pertenece a esta familia y se identifica con ellos, y aunque viene de este linaje, él es diferente. Y Mateo nos lo dice de tres maneras. En primer lugar, Mateo nos dice que Jesús nació de María, pero no de José. Lo hace de una manera tan sutil. Pero allí está, en el versículo 16, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No nació de José, pero sí nació de María. Realmente nos hemos detenido a pensar, lo digo con reverencia, el aspecto físico de Jesús. Él tenía ADN de María, pero no tenía ADN de José. Supongo que algún rasgo físico de niño, cuando coges al niño y dices, mira, se parece a su madre o se parece a su padre. Jesús se debió parecer a su madre, pero no se parecería a José. Y esto, como hemos visto al principio, realmente ocurrió. Jesús realmente nació de María, pero no de José. En segundo lugar, Mateo nos da su nombre y su título. Jesús significa el Señor salvará. Todos necesitan su salvación, los malos y los que parece que son buenos. Tú y yo necesitamos que Él nos salve de nuestros errores, de nuestras necedades y de nuestras rebeliones. Necesitamos ser salvados de nuestro pecado, de nuestra rebelión contra Dios. Jesús vino a pagar nuestra deuda y a enderezar nuestra naturaleza torcida, porque como un coche con neumáticos gastados, siempre estamos tirando hacia un lado. Intentamos hacer las cosas bien, pero nuestra propia naturaleza nos va separando del camino que deberíamos tomar. Jesús vino a salvarnos de la muerte, vino a salvarnos de nuestro destino eterno separado de Dios, vino a salvarnos del infierno. Y Cristo no es su apellido, es su título, es como decir su majestad. Significa Cristo ungido, el especial, el tocado por Dios, el apartado por Dios, el señalado como diferente a todos los demás, el que es equipado para llevar a cabo su misión especial, equipado para poder morir en nuestro lugar, ungido para que su muerte fuera eficaz, pagando nuestra deuda, conquistando a Satanás y a la muerte, resucitando para demostrarlo al universo. Y en tercer lugar, Mateo utiliza esta extraña curiosidad del número. 3 veces 14. Mateo selecciona cuidadosamente de las generaciones, porque hijo de significa descendiente de, entonces podía saltar de abuelo a nieto sin problemas, y 3 grupos de 14. ¿Qué quiere decir Mateo con esto? Bueno, no estoy absolutamente seguro, pero veo 2 posibilidades, y me ayudan con esto los comentaristas. Una posibilidad es que en ese tiempo se usaban letras para cifras. Entonces, cualquier palabra, y también los nombres, si tú cogías las letras y las sumabas según su valor numérico, A1, B2, etc., llegabas a un cierto valor para cada palabra. Y el nombre David, en hebreo, era solamente 3 letras, D-V-D, porque solamente usaban las consonantes, y si esto lo escribimos en griego y sumamos su valor, sale 14. Entonces, sería como si Mateo nos está diciendo Jesús es 3 veces mejor que David. Es como si el libro de familia viniera con el escudo de la familia real, por delante, por detrás y por dentro. Cristo 3 veces mejor que el rey David. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, para los que realmente sois muy aventajados en matemáticas, sabéis que 14 es lo mismo que 2 por... Uy, os habéis dormido todos. O si no, las mates no es lo vuestro. A ver, 2 por 7. Entonces, 3 por 14 sería lo mismo que 6 por 7. Y sabéis que en la Biblia el número 7 es un número muy especial. Es el número de cuando las cosas son ya completas. El séptimo día de la creación, el número de la perfección. 7 días en la semana. Entonces, según esto, aquí en la lista tenemos 6 7. Falta ¿el qué? El séptimo 7. ¿Lo pillas? Cristo es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Me encanta la historia que escuché de niño. Un evangelista en la India en el siglo XIX llamado Sadhu Singh, de trasfondo Sikh, él se convirtió a Cristo y adoptó la vestimenta de un hombre santo de aquella religión, pero fue predicando el evangelio por esa región de la India y se encontró con alguien de su propia etnia y de su propio trasfondo religioso, se encontró con un religioso que le dijo, pero ¿por qué te has convertido al cristianismo? ¿Qué has encontrado en el cristianismo que no podías encontrar en tu propia religión? Y el hombre contestó, Cristo. Y el hombre dijo, no me has entendido. Lo que yo me refiero es qué doctrina, qué ética, qué enseñanza, qué iluminación has podido encontrar en esta nueva religión que no podías encontrar en tu antigua religión. Y el hombre le dijo, yo he encontrado Cristo. No es una mejor religión. Me he encontrado con el séptimo 7. Me he encontrado con aquel que es 3 veces mejor de lo mejor que he encontrado hasta ahora. Y por lo tanto, en esta mañana, si hemos investigado su linaje real, hemos conocido su familia, hemos también comprendido su carácter, entonces yo quiero que reconozcas la autoridad del rey. Cuando llega un rey, las cosas cambian. Dice el último libro de la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Llega el rey. Llega Jesús y resulta que quiere cenar contigo. Y yo no sé por qué. Yo no sé por qué el Hijo de Dios pudiera decir que él disfruta de pasar tiempo contigo y conmigo. Yo no lo entiendo. Pero su palabra me dice que es así, que nos ama, que Jesús viene y quiere tener en su familia a personas como tú. No importa si te sientes desesperada como Tamar, avergonzada como Rahab, desplazada como Ruth, violentada como Betsabé. Jesús quiere tenerte en su familia. No importa si sabes que has llevado una vida desastrosa, que has sido un Manasés. No importa si nadie sabe nada de ti como Azor. Lo único que te mantendrá fuera de su familia y su reino es pensar que tú no le necesitas. Pero no hay gente buena y autosuficiente. Ni Abraham, ni David, ni tú, ni yo. Su nombre Jesús significa el Señor salvará. Pero solo salvará a aquellos de quienes es Señor. Este es el precio a pagar. Él vino a pagar un precio incalculable para rescatarte. Pero esta es la condición. Tienes que rendirte a Él, reconocerle como Señor de tu vida, darte cuenta que sin Él estás perdido o estás perdida para siempre. Él no te necesita a ti, pero tú desesperadamente le necesitas a Él. Pero que Él sea tu Señor tendrá consecuencias en todas las áreas de tu vida. Igual es en relación a tu esposa. Vas a tener que tragar saliva y humillarte y aprender a amarla. Igual es en relación a tu marido. No quieres respetarle. Igual hay alguien a quien tendrás que pedir perdón en tu trabajo. Quizás como adolescente tendrás que cambiar de actitud en relación a tus padres. Quizás lo que va a tener que cambiar son tus prioridades en tu uso de dinero. Quizás cómo hablas, quizás cómo piensas. Pero lo que es seguro es que van a haber cambios. Cambios en lo que tú llamas tu futuro, lo que tú llamas tu casa, tu coche, tu familia, tu ministerio, tu iglesia. Jesús dice, dame las llaves. Porque todo lo que decimos que es nuestro realmente es suyo. El rey llama a la puerta. ¿Cómo responderás? No le niegues la entrada, porque pronto llegará el día cuando él vuelva a juzgar la tierra, y entonces será tarde. Si tú nunca le has abierto la puerta de tu vida, yo te pido que en esta mañana le digas, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi vida, toma las llaves, el juego completo de llaves, sálvame, sé mi rey. Lo curioso es que esta invitación donde Cristo dice, llamo a la puerta, lo aplicamos normalmente a personas que nunca han abierto la puerta de su vida a Jesús y está bien, como acabamos de hacer. Pero en su contexto original lo encontramos en una carta dirigida a una iglesia. ¡Qué fuerte! La iglesia reunida, teniendo su culto, y Jesús no está aquí, está fuera. Está diciendo, ¿me habéis dejado fuera? ¿Cómo puede ocurrir eso? A veces sencillamente es el ajetreo, multitud de actividades, y no nos damos cuenta que hemos dejado atrás a Cristo. A veces empezamos a pensar que es nuestro ministerio, que es nuestra iglesia. Pero a veces es una determinada tentación, nos dejamos seducir. Otras veces es una prueba, y ahora seguirle a Cristo nos parece duro. Él mismo ya no nos parece muy maravilloso. Te sientes que lo que Jesús te ofrece ya no compensa lo que Él te pide a ti. Te llamo a arrepentirte de esa actitud. Empezamos el culto cantando, contempla al Rey. En su trono está. Nadie es como Él. Pero en todas nuestras vidas, casi siempre en el juego de llaves, hay una o dos llaves que queremos separar del manojo antes de entregarlas. Yo no sé en tu vida cuáles son esas llaves. Quizás Dios te las está mostrando ahora mismo. Y estás viendo que te está pidiendo que también esa llave la tienes que entregar. Te invito hoy a reconocer la autoridad del Rey. Tenemos que volver a la ventanilla. Se nos ha pasado un documento para examinarla. Hemos estado conociendo la familia del Rey. Hemos estado investigando el linaje del Rey. Espero que hayas comprendido el carácter del Rey, el carácter singular de este Rey. Queda tu respuesta. Te invito hoy a reconocer la autoridad del Rey. Dile, Señor Jesús, hoy yo quiero que tú seas mi Rey. Aquí están las llaves. Aquí están todas las llaves. Estoy a tu servicio. ¿Qué quieres que yo haga hoy? Y que el Señor os bendiga.